Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días. La crisis política se exacerba y estamos en un momento en el cual el enfrentamiento entre el gobierno y el Congreso va llegando a niveles mucho más elevados de lo que ya está ocurriendo desde hace un buen tiempo en la política peruana. El día de ayer, el presidente del Congreso, el señor José Williams, decidió por la conclusión de la junta de la mesa directiva del Congreso que la cuestión de confianza planteada por el premier Aníbal Torres la semana pasada no procedía, porque en efecto el Tribunal Constitucional ya determinó que no proceden esos causales. A la medianoche de anoche apareció el presidente de la República, el señor Pedro Castillo Terrones, y dio un mensaje a la nación en el que dijo: pongan por favor esos 20 segundos donde dijo parte de lo que dijo. Escúchenlo.
Luego de este rehusamiento expreso de la confianza, con la expresión de rechazo de plano, y habiendo aceptado la renuncia del premier, a quien le agradezco su preocupación y el trabajo por el país, renovaré el gabinete.
Bien, lo que el presidente de la República no lo llega a plantear con toda claridad es que está asumiendo o aludiendo, hablando de que la caída del gabinete de Torres es como consecuencia que el Congreso no le ha dado la cuestión, la confianza que solicitó. Así las cosas en el entendimiento del gobierno, pero sin aterrizar tan claramente, lo que estaría planteando es que ya cayó el primer gabinete y que por tanto y podría tener un segundo gabinete que sea censurado y quedar habilitado para disolver el Congreso. Eso es la mentalidad del presidente y es lo que ha esbozado. Algunos ministros como Alejandro Salas han dicho que en efecto se ha censurado al primer gabinete. El presidente no lo dice así, pero ya se va el señor Aníbal Torres y van a proceder a formar a un nuevo gabinete. Se especulan tres nombres para reemplazarlo, que son el ministro de Trabajo actual, Alejandro Salas, el primer escudero de la nación, también el asesor presidencial Luis Mendieta, o también el congresista Guillermo Bermejo, que es alguien muy importante en Palacio y es el que decide todas estas cosas. Y esto lo que daría pie es a que estaría yendo el gobierno con un segundo gabinete. El problema es que el Tribunal Constitucional ya dijo que lo que está haciendo el Congreso no califica como una caída del gabinete y por tanto no se consideraría de esa manera. Pero lo que implica esto es que estamos entrando en una especie de limbo político, constitucional, donde ya todo es posible, pero lo que sí marca es que la crisis política está escalando, se está exacerbando, y la pregunta es si es que esto hace que nos acerquemos al fin o todavía hay mucho, mucho pan por rebanar.
Bueno, yo creo que es el momento de recordar a César Azabache, que estuvo en el programa ilustrándonos hace algunas semanas.
Correcto.
Y que dio a entender las cosas con gran claridad y vale la pena repetirlas. Y a Pedro Castillo no le conviene cerrar el Congreso por donde se mire. Primero, por el desprestigio que supone, los problemas del señor Vizcarra comenzaron poco después de su incipiente popularidad. Al comienzo cayó bien y después cayó mal, y creo que ahí sigue. El segundo problema es que en el mismo papel donde se proclama la disolución del Congreso, tiene que venir una convocatoria a elecciones en 4 meses plazo. Lo que quiere decir que 4 meses después, ¿no?, de haberse deshecho de todas estas pulgas que lo pican por aquí y por allá, se va a encontrar con otras nuevas, recién elegidas, llenas de entusiasmo. Con un dato que hay que tomar en cuenta: es muy poco probable que Pedro Castillo obtenga una mayoría del Congreso en esas elecciones. Tampoco es muy probable que la propia izquierda, en el entendido que esa izquierda pueda simpatizar con Castillo, pueda obtener esa mayoría. Dicho de otra manera, en un siguiente gabinete a Pedro Castillo no le va a ir mejor que en este, y le puede ir incluso mucho peor. Ahora, uno diría, bueno, pero 4 meses es poco. Sí, pero en esos 4 meses va a gobernar solito, sin Congreso. En realidad hay una serie de medidas que limitan esa fantasía, ¿no es cierto? Y por lo tanto hay una fuerte probabilidad de que sean los institutos armados y otras instituciones con fuerza real, los llamados poderes fácticos, los que terminen ganándole un inmenso trecho de poder a Pedro Castillo. Ahora, esto es lo que dio a entender César Azabache, esto es lo que dicta la lógica, efectivamente. Pero no hay peor asaltante de la razón que un abogado que quiere seguir cobrando sus honorarios en la política, ¿no? Y estos aquí han venido demostrando una y otra vez que todas las cosas que le gustarían a Castillo son posibles. Bueno, son posibles.
Pero en Virgo, igual
habría que decirle, ahí ya terminó, habría que decirle, a ver, señor, haga usted la prueba. No, yo he hecho una columna para mañana sobre estos temas, ¿no? Y le he puesto de título La fantasía del cierre relámpago. Y pareciera que eso es lo que está persiguiendo Castillo desesperadamente.
Pero el mismo Azabache, Mirko, decía que en efecto, que lo que está haciendo Castillo es suicida. Y yo creo que es suicida, porque lo que va a producir, o sea, me parece que ahora las cosas están más claras a lo que teníamos hace 6 meses, ¿no? O sea, la fiscal ya tiene no sé cuántas carpetas en contra del presidente Castillo. Que el presidente Castillo irá preso antes, después o un poquito más tarde, parece que va a ser cierto. Condenado, no sé, pero que lo van a apresar, lo van a apresar. Dos, o se adelantan las elecciones, y eso es uno de los escenarios que también está viendo el Congreso, esta comisión, o lo suspenden con los 66 votos. Y suspendido, Castillo pierde menos poder, y uno se preguntaría, ¿para qué? Si ya está herido, casi de muerte. Yo diría que ahora el presidente Castillo está pensando más en una estrategia de asilo político, ¿no? Queda claro, por ejemplo, que lo quieren mucho en México, queda claro que también en Chile también lo aprecian, ahora ya entró Lula, entonces el camino de un asilo político es el que yo veo más claro para el presidente Castillo, no solamente para él, sino para su familia. Y mientras tanto, claro, el Perú entra en una situación en donde se exacerba la crisis, probablemente un desgobierno, pero creo que estamos cada vez más cerca al fin de esta historia, obviamente lamentable, porque la sangría puede ser un poco más prolongada, pero llegará a su fin. Yo no veo ya muchos más escenarios para que se sostenga el presidente Castillo, y sí creo que en cierto sentido va a tener que ser suicida, ya lo ha sido. Y lo va a hacer, porque su próximo escenario no es quedarse en el Perú, sino ver cómo huye. Yo creo que lo más probable es que busque un asilo político para salvarse, porque ya todas las cosas, incriminado está, o sea, hay demasiadas cuestiones, ahora solamente es un asunto de que él mismo, siguiendo la ruta que planteó en algún momento el expresidente Vizcarra, termine con este gobierno, ¿no? El tema de que el Premier Torres haya sido tan evidente con esta historia de que fue una denegación expresa, lo dice todo. Para ellos ya hubo una primera bala de plata, como dicen, que se han jugado. La segunda está en camino, y con eso, el fin.
Ojalá sea así, pero yo creo que lo que está ocurriendo es que antes las cosas se van a poner mucho, mucho peor de estar mejor. Cualquier gobierno que se lleve a Pedro Castillo de asilado debe saber que no se lleva a un asilado político, se lleva a un delincuente, a un presidente que es un ladrón que llegó al poder a robar y que hay una acusación muy clara, muy frondosa de los delitos que ha cometido. Es el tema de fondo que se está discutiendo acá. Pero no creo que Castillo está en ese modo todavía. Él cree que puede durar. Ustedes, los análisis que hacen a veces en Palacio de Gobierno, viven otra realidad, y el señor Castillo vive una realidad paralela de hace mucho tiempo, y cree que porque va a una provincia y lo reciben con aplausos, porque le arma una maquinita ahí, cree que es muy popular. Y eso es lo que está sucediendo, es que lo llevan en esa dirección. Pero antes de que el gobierno quiera disolver el Congreso, lo que va a ocurrir es que lo van a vacar al presidente Pedro Castillo, y con toda razón. Porque si él dice que este es el primer gabinete que ha caído, y luego cae el segundo, ocurre que eso es ilegal. Y entonces el Congreso, si es que quiere Castillo disolver el Congreso, le aplica simplemente el artículo 117, con toda razón, porque ahí está establecido que aquel que quiere cerrar el Congreso de manera ilegal, es vacado. Y es ahí donde Pedro Castillo va a llegar a ese nivel. Y si es que quisiera avanzar, estas cosas ocurren porque al final tienes a la Fuerza Armada que te quiere ayudar a meter estas ideas como sea, como lo tuvo Alberto Fujimori, y eso no lo tiene Pedro Castillo. Entonces, Pedro Castillo, que es el hombre que llamó a la OEA porque había un golpe de Estado, el golpista es Pedro Castillo. Y entonces, la OEA, ¿qué diálogo va a promover en este contexto con un señor que hace lo que hace, con un premier que se ha dedicado a petardear el sistema y que los nombres que quieren poner, Bermejo, Mendieta, a Salas, son unos coches bombas contra la institucionalidad? Yo creo que el Congreso, con todos sus defectos, todos sus problemas, está actuando muy bien en este momento, está actuando como corresponde al negarle esta cuestión de confianza, porque es ilegal, porque ya el Tribunal Constitucional dijo lo que Salvador del Solar hizo, ya no se puede. Eso ya se declaró que eso no es viable, y entonces el presidente Castillo entra en esta situación. Ahora, creo que estamos entrando ya en la dimensión desconocida de lo que es la institucionalidad, la legalidad, y ahí vamos a ir caminando todavía un buen tiempo. Y creo que esto se nos estamos acercando al fin, pero antes del fin, esto se va a poner mucho, mucho peor.
Sí, pero antes de llegar al fin, ¿qué puede pasar? ¿Qué peor puede pasar? Yo pienso que él, o sea, el presidente Castillo, trabajar una estrategia de salida. Estoy de acuerdo contigo, Augusto, que hay,
por ejemplo,
hay
temas. Acaba de capturar Canal 7 poniendo a gente amiga del MRTA al mando de Canal 7 en este momento. Y ahora lo que pasan es los discursos de, ya ni siquiera de Castillo, de Mendieta. Mendieta es el protagonista en Canal 7, como el héroe de la democracia. Están en alucinaciones muy, muy graves, tomando, capturando el poder de esa manera. Y cuando los gobiernos cometen esos errores, simplemente es como ya se están en el pantano viendo cómo se mueven para poder sobrevivir, pero se van hundiendo más, ¿no?
Así es. Pero son una raya más al tigre esas cosas, ¿no? Digamos que viendo en perspectiva, yo sí creo que comparativamente a lo que pasaba hace 6 meses, ahora hay mucha más claridad. Yo creo que ya estamos llegando al fin de esto. Lamentablemente con muertos y heridos, seguramente podrían ser menores esos, pero es el fin, ¿no? Ahora, es importante lo que tú comentas, ¿no? Que ojalá pues que los otros países amigos valoren la situación de incriminación en donde está el presidente, ¿no? Pero yo creo que lo más probable es que él va a buscar un asilo político, ¿no? Y el tiempo y cualquier tipo de medida dilatoria que se dé lo va a usar para eso, para crear una corriente de opinión internacional de que él es el pobrecito, que me han acusado, que me persiguen, que no sé qué, no sé cuánto, para que justamente aplique esa situación. Entonces, más bien yo diría que aparezcan pues los nuevos candidatos, las nuevas opciones, porque esto ya se acaba.
Bueno, pero mientras se acaba, vemos que los conflictos sociales, las huelgas, los paros y toda la indignación popular están subiendo, están aumentando. Y yo diría que ese es el telón de fondo real de lo que estamos hablando.
Es una raya más.
Hay paros de todo tipo. Es cierto que la de los transportistas da toda la sensación de que simplemente son los mismos empresarios que la vez pasada recibieron plata fácil del gobierno y ahora han regresado por más. Pero hay otros que no están en eso. Los agricultores a los que se les virló la urea, ¿no? Con problemas además climáticos, etcétera, están enfurecidos y no reciben ayuda. Y así hay, desde lo económico a lo político, está creciendo una inmensa marejada. A mí lo que me sorprende es que todavía no se haya unido, que no se haya amalgamado el movimiento de la protesta social con el movimiento de la oposición política. Eso está servido, eso está, es un inmenso pavo navideño que está sobre la mesa, más todavía cuando se nos dice que en Lima en 4 meses se han perdido 400.000 puestos de trabajo. Entonces, entre el movimiento de los empobrecidos, el movimiento de los que han quedado sin empleo, etcétera, ahí hay un inmenso material y es debilidad seguramente del periodismo, del cual también nosotros participamos, ¿no? Es debilidad del periodismo que esto no sea una cosa más prominente y que no se esté viendo y promoviendo el sentido político de lo que pasa. Y en eso Castillo, que no puede ya comer porque tiene la boca llena de la palabra pueblo, 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 es de una frescura absolutamente total. Está contribuyendo a ampliar a la gente que votó por él.
Es muy cierto. Ahora, ¿por qué la calle todavía no sale? Creo que hay varias explicaciones. Pero una de ellas es que las marchas que se dan y las convocatorias que se dan solo dicen que se vaya Castillo. Y el problema es que la gente quiere que se vaya Castillo y el Congreso. Y entonces el que logre recoger esas banderas, pues le puede ir políticamente bien. Ojalá que esa persona sea alguien que lo haga por los conductos democráticos, porque al que le está yendo muy bien es el señor Antauro Humala. En mi columna de hoy revelo la encuesta que ha hecho Ipsos sobre la eventual candidatura presidencial de Antauro Humala, y hay 12% que votaría definitivamente por él, y 15% podría votar por él. Y su discurso sí es el de que se vayan todos. Entonces, si es que la democracia no se organiza para plantear respuestas a la situación actual, se puede estar fomentando extremismos muy radicales como ese.
Ahora, Augusto, 12 y 15% no te colocan automáticamente en la segunda vuelta, ¿eh?
Bueno, Pedro Castillo fue a la segunda vuelta con el 15% de los votos. ¿Ah? Hay mucho trecho por recorrer, pero estamos hablando de Antauro Humala, de un loco que dice que la justicia la impone él, fusilando a todos los expresidentes, comenzando por su hermano. Y es una persona absolutamente fuera de la realidad, pero que alguien así tenga algún tipo de 12% y 15% que podría votar. Pedro Castillo llegó a la presidencia pasando en la primera vuelta con 15% de los votos emitidos. Entonces es alguien que está dando vueltas. El sistema político debe plantear respuestas articuladas a lo que está pasando en el país.
Castillo tenía la ventaja de que nadie lo conocía, ¿no?
Entonces, exactamente. No es que esté diciendo que Antauro la tiene fácil. No, ya. Es alguien que al contrario. Los que han ganado por la izquierda antes han tenido que ayornarse, adornarse, ¿no? Aterrizar algo diferente para convencer al elector que no son lo radical que hay. Antauro Humala no puede convencer a nadie. Es un loco suelto.
¿Y qué tipo de político la tiene fácil?
Nadie.
Nadie.
En el Perú, ¿quién la tiene fácil? Nadie la tiene fácil.
Sí, pero de todas maneras es interesante lo que has dicho al final de la otra intervención, Augusto. Yo creo que ya debería ir planteándose en el escenario alguna propuesta o algo, porque claro, el señor Antauro, no sé, en el Perú todo es posible, pero todavía es muy prematuro decir que se va a convertir en un candidato porque probablemente él mismo se autosabotee, ¿no? Ya hemos visto unas cosas ahí más extrañas en algunas entrevistas que ha dado, claro. Pero es el momento ideal para que aparezcan pues justamente las nuevas figuras o los 100 candidatos que parece que van a haber o lo que sea, porque lo importante de toda esta situación es que estamos llegando al final y habría que también desde la opinión pública, como ustedes han mencionado, que internacionalmente se entienda que la situación del presidente Castillo es muy compleja, es delictiva, está muy cerca de eso, como digo. No es una persona a la que le han generado barreras, no es que desde el día uno no lo dejan gobernar, no es cierto, porque yo veo muy claro que la ruta de un asilo político es lo que va a buscar indefectiblemente el presidente Castillo para protegerse él y para proteger a su familia. Pero entonces hay que empezar a generar esa corriente de opinión para que internacionalmente no se entienda eso, porque eso sí le hace mucho daño al Perú, ¿no? No es que acá los presidentes entren para que sean boicoteados, sino que en sí mismo, lamentablemente, el menú ha sido tan deplorable en los últimos años que tenemos lo que tenemos, ¿no? Ahora hay una gran responsabilidad de los que quieran hacer política en el Perú, por plantear cosas interesantes para que la gente también vote bien.
Quisiera agregar algo a lo que dice, porque el programa que estamos haciendo es sobre Pedro Castillo y su gobierno. Lo curioso es que el trabajo que hizo Ipsos refleja que el perfil del votante de potencial de Antauro Humala es igualito al que aprueba la gestión de Pedro Castillo. Idéntico.
Bueno, provecho para los dos. Yo quisiera terminar diciendo que hay que estar muy atentos al avión de Manuel López Obrador cuando aterrice en el aeropuerto Jorge Chávez, porque tanto si se fuga Pedro Castillo como si se nos queda de alojado AMLO, serían situaciones trágicas.
Sin duda. Inshallah. Ojalá que pronto veamos la partida de Pedro Castillo, tipo Nixon, así desde Palacio de Gobierno, y se va en un helicóptero al Grupo 8 y decimos: adiós, Pedrito. No vuelvas más.
Así dijo Nixon cuando se dijo, ya no tendrán, así dijo Nixon al irse, ya no tendrán a Richard Nixon para darle patadas en el futuro.
Es muy cierto. Muy bien, y entonces hemos llegado al final del programa y nos vemos aquí en 4D en el día lunes para comentar lo que pasa en la política. ¿Dónde estará la política este lunes con todo lo que va a pasar este fin de semana? No se lo pierda. Nos vemos, buen fin de semana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.